Hola, este es el podcast de Casa de Estudio, yo soy Coti Alfey y hoy vamos a hablar del concepto de la angustia desde la teoría freudiana. Comencemos. El psicoanalista austríaco Sigmund Freud realiza a lo largo de toda su obra una extensa teorización sobre el concepto de angustia. En este recorrido se encuentran idas y vueltas recurrentes sobre concepciones que hasta por momentos se muestran algo contradictorias. Alguna las modifica radicalmente, otra las mantiene y otra las va acomodando de acuerdo a sus descubrimientos. Como recorte, dado que dar cuenta de su totalidad es algo imposible, tomaré cuatro puntos fundamentales de su obra para intentar acercarnos a este concepto. Sus trabajos iniciales sobre la neurosis de angustia en 1895, la conferencia titulada La angustia de 1917, Inhibición, síntoma y angustia de 1926 y la conferencia número 32, Angustia y vida pulsional, dictada entre sus últimas conferencias entre 1932 y 1936. Veamos. Freud abordó por primera vez el problema de la angustia en el curso de sus investigaciones sobre la neurosis actuales. Sus más tempranos exámenes de ese asunto se hallaban en su primer trabajo sobre la neurosis de angustia y en la comunicación que le envió a Fliess poco tiempo antes, en junio de 1894. En ese momento se hallaba fuertemente influenciado por sus estudios en neurología y profundizaba su intento de expresar los datos psicológicos en términos de fisiología. Cuando hizo el hallazgo clínico de que en los casos de neurosis de angustia era siempre posible comprobar cierta interferencia de la descarga de la tensión sexual, estableció la conclusión de que la excitación acumulada buscaba la vía de salida transformándose en angustia. Según consideraba Freud, se trataba de un proceso puramente físico, sin ninguna determinación psíquica. Pero la angustia sobrevenida de las fobias o en las neurosis obsesivas plantearon desde el comienzo una complicación, porque era imposible descartar la presencia de fenómenos psíquicos. Pero en lo tocante al surgimiento de la angustia, la explicación siguió siendo la misma. En estos casos de psiconeurosis, la razón de que se acumulase excitación no descargada era de índole psíquica, la represión. No obstante, en todo lo demás ocurría como en las neurosis actuales. Aquella excitación acumulada o libido se transmudaba directamente en angustia. Es decir, hasta acá su premisa principal se basaba en la angustia como libido transmutada. Luego, en la conferencia número 25, titulada La angustia, en 1917, presenta a la angustia como un estado afectivo. Dice exactamente: a la angustia no necesito presentárselas. Cada uno de ustedes ha experimentado alguna vez esa sensación, o mejor dicho, este estado afectivo. Pero su pregunta de aquel momento era: ¿por qué los neuróticos sienten una angustia tanto más fuerte que los otros? Y establece una diferencia importante. Por un lado estaba la angustia realista y por el otro la angustia neurótica. La angustia realista, dice él, es una reacción lógica frente al peligro, a un daño esperado desde afuera, mientras que la angustia neurótica es enigmática, dice, carece de fin. Bueno, para profundizar un poco más, diremos que la angustia realista es un estado de atención sensorial y tensión motriz en aumento, que Freud le llamó apronte angustiado. La angustia surgiría a partir de aquí y tendría dos desenlaces: el desarrollo de angustia, digamos propiamente dicho, es decir, la repetición de aquella antigua vivencia traumática que se limita a una señal, y entonces la restante reacción puede adaptarse a una nueva situación de peligro, desembocar en la huida o en acciones destinadas a ponerse a salvo. O bien, aquello antiguo prevalece, toda la reacción se agota en el desarrollo de angustia y entonces el estado afectivo resultará paralizante y desacorde con el fin, para el presente. En cuanto a la angustia neurótica, esta se observa, según Freud, bajo tres modalidades. En primer lugar, como un estado de angustia libremente flotante, general, pronto a enlazarse de manera pasajera con cada nueva posibilidad que emerja. A esto Freud lo llamó angustia expectante. En segundo lugar, ligada de manera firme a determinados contenidos de representación, estas son las llamadas fobias, ¿no? A objetos, a situaciones, también incluyó aquí la soledad, por ejemplo, donde se puede observar un vínculo con un peligro exterior, pero lo llamativo para Freud aquí es que esta angustia se presenta de manera desmedida. La tercera y última vendría a ser la angustia en listeria y otras formas de neurosis graves que acompañan a síntomas o, más bien, emerge de manera independiente como ataque o como estado prolongado, pero siempre sin que se descubra fundamento alguno en un peligro exterior. Es decir, no hay nada objetivable bajo la forma de un peligro de manera externa que provoque semejante ataque. Es decir, según Freud dice, ni el paciente ni el analista reconocen exactamente qué es lo que está sucediendo. No pueden explicarlo. Freud hasta aquí se preguntaba, entre otras cosas, ¿cuál era el origen de estas tres modalidades de angustia neurótica? En las dos primeras, es decir, la angustia expectante, general, flotante, y en las fobias, se responde lo mismo que en sus primeras investigaciones, por transmutación directa de la libido. En cambio, de la angustia en listeria y otras neurosis, hace responsable directamente al proceso de represión. Cito: es la representación la que experimenta la represión y, llegado el caso, es desfigurada hasta que se vuelve irreconocible. Pero su monto de afecto es mudado comúnmente en angustia y, por cierto, sin que importe su naturaleza ni que se trate de agresión o de amor, ¿no? Tampoco podemos olvidar destacar que para Freud, al comienzo, solo en la angustia realista y luego en todas, por una transposición que más adelante explicaré, estas se debían a una reminiscencia de la angustia experimentada en el acto de nacimiento. Según el autor, es allí donde se produce ese agrupamiento de sensaciones displacenteras, mociones de descarga y sensaciones corporales que se han convertido en el modelo para los efectos de un peligro mortal y desde entonces es repetido por nosotros como estado de angustia. Avanzadas un poco sus investigaciones, por ejemplo, en Inhibición, síntoma y angustia, en 1926, Freud demostró un vínculo por demás estrecho y significativo entre el desarrollo de la angustia y la formación del síntoma. Esto es, ambos se subrogan y se relevan entre sí. Por ejemplo, explica, en el caso de una fobia como la agorafobia, esta se inicia con un ataque de angustia en la calle que se repetirá cada vez que anduviera de nuevo por la calle, es decir, se crea el síntoma de la angustia de andar por la calle, que también podría llamarse una inhibición, o sea, una limitación funcional del yo, y por esa vía se ahorra el ataque de angustia. También sucede en la formación del síntoma de las acciones obsesivas, pero de manera inversa. Si se le impide a la persona realizar su ceremonial de lavado, cae en un estado de angustia difícil de soportar, del cual evidentemente su síntoma lo protegía. Por lo tanto, parece, dice Freud, que el desarrollo de angustia fuera lo primero y la formación del síntoma lo posterior, como si los síntomas fueran creados para evitar el estallido de angustia. Estos son los indicios que lo llevan a Freud a su pregunta inicial. ¿Cómo comprendemos la angustia neurótica? ¿A qué le temen los neuróticos? Bueno, hasta aquí las investigaciones freudianas permiten arribar a algunas conclusiones respecto de la angustia, en donde sus enunciados no se contradicen, pero como dice el mismo Freud, no se compaginan tampoco. Hasta aquí tenemos, cito a Freud: la angustia es como un estado afectivo, la reproducción de un antiguo evento peligroso. La angustia está al servicio de la autoconservación y es una señal de un nuevo peligro. Se genera a partir de una libido que de algún modo se ha vuelto inaplicable. Lo hace también a raíz del proceso de represión. La formación de síntoma la releva, la liga psíquicamente, por así decir. Pero, dice, se siente que aquí falta algo que unifique los fragmentos. Entonces, por último, luego de avanzado su recorrido en el concepto, Freud, en su última conferencia sobre la angustia, la número 32, titulada Angustia y vida pulsional, donde realiza un resumen de sus indagaciones hasta el momento, muchos de los que ya dije hasta aquí, y postula nuevos argumentos para el origen y el desarrollo de la angustia en la vida anímica. Allí plantea que las teorizaciones que lo llevaron a determinar una descomposición de la personalidad psíquica en un super-yo, un yo y un ello, lo obligaron a adoptar otra orientación al problema de la angustia. Recordemos que a esta altura ya él había teorizado Más allá del principio de placer en 1920 y el yo y el ello en 1923, con sus concepciones acerca del complejo de Edipo y el huevo del individuo psíquico dividido en estas instancias. Y dice en esta conferencia: el yo es el único asidero de la angustia. Solo él puede producirla y sentirla. Es infructuoso hablar de una angustia del ello o adscribir al super-yo la facultad del estado de angustia. En cambio, las tres principales variedades de la angustia, o sea, la realista, la neurótica y la conciencia moral, serán referidas a los tres vasallajes del yo, respecto del mundo exterior, del ello y del super-yo. Respecto a esto, y gracias a sus avances acerca de la vida psíquica, sus últimas indagaciones se basaban en intentar responder qué ocurría con el vínculo angustia-represión. Escogió casos en los que se trataba de la represión típica de las mociones de deseo provenientes del famoso complejo de Edipo. De acuerdo con lo descubierto hasta el momento, debía encontrar que es la investidura libidinosa del objeto madre la que se muda en angustia a consecuencia de la represión. Y entonces, en la expresión sintomática, se presenta como anudada el sustituto del padre. Recordemos que hasta este momento, en una primer teoría sobre la angustia, esta era libido transmutada y efecto de la represión. Lo sorprendente, dice Freud, fue que los resultados fueron lo contrario y esto le permitió arribar a su segunda teoría sobre la angustia. No es la represión la que crea la angustia, sino que la angustia está primero ahí. Es ella quien crea la represión. Pero, ¿de cuál angustia se trata? Se plantea Freud. Solo de la angustia frente a un peligro exterior amenazante. Es decir, una angustia realista. Por lo tanto, llega a la conclusión de que el peligro pulsional interno resulta ser una condición y preparación de una situación de peligro objetiva, externa. Por ejemplo, propone lo siguiente. En el caso del varoncito, dice él, el peligro real que el niño teme como consecuencia del enamoramiento hacia su madre es el peligro de la castración, es decir, la pérdida del miembro. Él aclara, dice, más allá de sus posibilidades reales de ejecutarse esa acción, que son casi nulas, lo que le interesa a Freud es que el peligro amenaza desde afuera y el niño cree en él. En cambio, en el caso de las niñas, que ya poseen un complejo de castración, aparece la angustia a la pérdida de amor, que puede dilucidarse como una continuación de la angustia del lactante cuando echa de menos a la madre, dice Sigmund Freud. Ambas pueden unirse a la angustia de fondo por la situación originaria del acto de nacimiento. Recordemos que había sido su primera hipótesis sobre el origen de la angustia y la causa, que también implicó una separación con la madre, ¿no? O sea, en ambos modelos, tanto en el del varón como el de la nena, ambas se unen a una angustia de fondo por una separación con la madre. Bueno, hasta aquí se extraen dos conclusiones que se diferencian de las primeras: que la angustia crea la represión y no al revés, y que una situación pulsional temida se remonta en el fondo a una situación de peligro exterior. Freud se pregunta, ¿cómo nos representamos ahora el proceso de una represión bajo el influjo de la angustia? Es decir, hasta acá ya sabemos que la angustia crea la represión, pero ¿de qué manera representamos ese proceso de represión bajo este influjo? Opino que así, dice él, el yo nota que la satisfacción de una exigencia pulsional emergente convocaría una de las bien recordadas situaciones de peligro. Por lo tanto, esa investidura pulsional interna debe ser sofocada de algún modo, cancelada, vuelta impotente. Entonces, el caso de la represión es aquel en que la emoción pulsional sigue siendo nativa del ello y el yo se siente endeble. Entonces, el yo recurre a una técnica que en el fondo es idéntica a la del pensar normal. Es decir, el yo anticipa así a la satisfacción de la emoción pulsional dudosa y le permite reproducir las sensaciones de displacer que corresponden al inicio de la situación de peligro temida. De esta manera se pone en juego el automatismo del principio de placer-displacer, que ahora lleva a cabo la represión de la emoción pulsional peligrosa como señal de angustia. Es decir, que la angustia funcionaría como un estado defensivo de señal propiciado por el yo ante un peligro exterior en el que mediante el principio de placer-displacer pone a funcionar el proceso de represión con el fin de cancelar o bloquear la investidura libidinal proveniente del ello. Entonces, podemos pensar que Freud transmuta la angustia neurótica a la angustia realista, es decir, en angustia ante determinadas situaciones de peligro, pero no pensando en un peligro real y objetivo, sino más bien al daño que podría ocasionarle a la vida anímica. Por ejemplo, el acto de nacimiento, su arquetipo del estado de angustia, difícilmente puede ser considerado como un daño, aunque tal vez conlleve tal peligro. Lo esencial allí, como cualquier otra situación de peligro, es que provoque en el vivenciar anímico un estado de excitación, de elevada tensión, que sea sentido como displacer y del cual uno no pueda adueñarse por vía de la descarga. A este estado, en el que fracasa el empeño del principio de placer, Freud lo llamó factor traumático, ya que el hecho de estar dotados de principio de placer no nos pone a salvo de daños objetivos, sino solo de un daño determinado a nuestra economía psíquica. Entonces, solo la magnitud de la suma de excitación, fíjense que es un modelo de las cantidades, ¿no? De aumento y luego descarga de tensión, de libido, de excitación. Dice, entonces, solo la magnitud de la suma de excitación convierte a una impresión en factor traumático. Paraliza la operación del principio de placer, confiere su significatividad a la situación de peligro. Entonces, para concluir con este concepto, dejo la pregunta planteada por Freud al último de esta conferencia, cuando desarrolla el tema de la angustia, se pregunta, ¿por qué no podría ser posible que factores traumáticos de esta índole sobrevinieran en la vida anímica sin referencia a las supuestas situaciones de peligro? Y entonces, a raíz de ellos, la angustia no se provocara como señal, sino que naciera como algo nuevo con un fundamento propio. Él se responde. La experiencia clínica nos dice de manera tajante que efectivamente es así. Solo las represiones más tardías muestran el mecanismo que hemos descrito, en que la angustia es despertada como señal de una situación anterior de peligro. Las primeras y originarias nacen directamente a raíz del encuentro del yo con una exigencia libidinal hipertrófica proveniente de factores traumáticos. Ellas crean su angustia como algo nuevo. Es verdad que se une el arquetipo del conocimiento. ¿Acaso lo mismo valga para el desarrollo de angustia que en las neurosis de angustia se produce por daño somático de la función sexual? Ya no afirmaremos que sea la libido misma la que se muda en angustia, pero no veo objeción alguna a un origen doble de la angustia. En un caso, como consecuencia directa del factor traumático, y en el otro, como señal de que amenaza la repetición de un factor así.